razón por la que yo decidí viajar a los Estados Unidos fue búscate un mejor futuro. Ofrecer algo mejor a mi familia, a mis hijos, sobre todo pues para progresar en la vida.
Nostalgia, tristeza y éxito. Un recorrido por la música y las historias de vida de los que se van al norte en busca de mejores oportunidades. La Línea. Bienvenidos.
En los campos nos llamaron los braceros. de todos sus bancos. Una alianza hemos formado, Alianza Binacional. Lucharemos todos juntos, esta causa hay que ganar. Todos estamos presentes, todas vamos a pelear. Y a los extranjeros de todos causa será. Yo fui bracero, mi historia es página que se escribe en la conciencia del pueblo, para que nunca se olvide.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía del 105.5 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. En este micrófono le saluda como cada martes Magda Luna, agradeciendo el favor de su sintonía e invitándolo a que se quede con nosotros esta tarde aquí en la línea. Hoy tenemos para usted una historia muy padre, una historia muy emotiva, que precisamente es de esta cantautora que acabamos de escuchar, esta pieza con la que dimos inicio hoy aquí en la línea. Yo fui bracero, a cargo de Rosa Marta Zárate, y es precisamente Rosa Marta Zárate quien hoy comparte su historia con nosotros. Ella es originaria de Ameca y ya va a escuchar usted a lo largo de la hora algunas cosas importantes respecto a la labor que ella realiza y cómo es que nace precisamente este amor por la lucha de los, de la defensa de los más vulnerables. Recuerde que tiene teléfonos para ponerse en contacto con nosotros, quiere enviar saludos, quiere compartirnos su historia, puede marcarnos 01-800-83-63-220 y 75-8-56-11. Agradezco a quien hace posible este espacio: Hugo Delgado Navarro en el control operativo, Salvador Aguilar en la asistencia de producción y Michelle Ángel a cargo de las redes sociales. Vamos a escuchar la primera parte de la historia de hoy.
Dicen algunos que desde que se nace se trae en la sangre a lo que cada uno se dedicará en la vida. Tal vez esto aplique para todos, pero sin duda para quienes se dedican a la lucha por la defensa de los derechos de sus semejantes, se nace así, con el espíritu de lucha por el bien del otro. En esta historia así fue. Nuestra protagonista Rosa Marta Zárate, mejor conocida en Ameca como Tita Zárate, se le enseñó desde pequeña que había que defender los derechos de los otros.
A luchar por mi papá, don Elías Zárate, porque él fue un activista, luchador. Él fue una de las personas que paró el ingenio de Ameca. El dueño, Jorge Lancaster Jones, no les pagaba a los pequeños cañeros, a pequeños agricultores. Entonces, yo tengo fotografía con mi papá marchando, él en la fila del frente, nosotros y unas primas mías y mi hermana Yolanda marchábamos junto con mi papá. Entonces, desde niña yo aprendí en la casa lo que es luchar. Y ya después, con el tiempo, yo creo que esa inquietud me llevó a buscar entrar a la comunidad religiosa. Yo fui religiosa y porque en aquel tiempo como que para mí era la única opción de hacer algo por los demás, uh-huh, como una joven. Entonces, ya estando en la vida religiosa, terminé mi educación como maestra de educación primaria y las hermanas me mandaron para San Isidro, California, como maestra del colegio que fundamos ahí. Entonces, mi activismo y toda mi lucha viene, yo creo que de mis padres, de mi abuela Lupe, que fue luchadora en el tiempo de los cristeros, y mi mamá y doña Cuca, que era reconocida aquí en el barrio, en Ameca, y por el colegio de niños, como una señora muy acomedida, muy caritativa. Uh-huh. Y desde niña yo la vi organizando posadas, organizando cosas cuando mi papá era jefe de estación en las distintas ciudades y pueblos en por la República Mexicana. Entonces, yo creo que yo inicié desde que aprendí con mis papás.
Pues ahí tiene usted esta primera parte de la historia de hoy y este pequeño fragmento de la canción mixteca a cargo de Rosa Marta Zárate. Estaremos escuchando a lo largo de la hora su historia y también esta música que ella ha compuesto. Mucha música que de repente es música que nosotros ya escuchamos, pero con otra letra, con una letra que tiene que ver precisamente con el movimiento de los braceros o con la lucha de los migrantes. Vamos a ir por lo pronto a nuestro primer corte de estación. Al regreso lo invito a escuchar la primera parte de las notas que se generaron en torno a la migración durante la semana pasada.
Historias de vida a través de la música. La línea. Continuamos.
IBA News coming to you from Jerusalem. Four terrorists were targeted while traveling in a car near the border fence adjacent to the El Baraj refugee camp.
En el estado norteamericano de Alabama, la puesta en marcha de una nueva ley migratoria ocasionará...
Casas en ruinas, hogares desintegrados. ¿Por qué se fueron en busca del sueño americano?
Migrantes News.
21 de octubre, Agencia de Noticias, Notimex. La Alianza Migratoria, que aglutina 15 denominaciones evangélicas, anunció una convocatoria nacional a las iglesias locales de Estados Unidos para ofrecer servicios legales a los inmigrantes de bajos ingresos. La alianza, que representa 28.500 iglesias, se comprometió a incrementar el número de centros de la nación para proveer servicios migratorios legales de alta calidad y bajo costo en los próximos 3 años. Las iglesias son consideradas como una presencia auténtica en las comunidades inmigrantes que pueden y deben ayudar a disminuir la escasez de estos servicios legales, dijo el director de la Junta de la Alianza Migratoria, Noel Castellanos. La alianza estima que la demanda por obtener servicios legales autorizados a precios razonables podría registrar un incremento drástico en este año, a raíz del próximo anuncio ejecutivo del presidente Barack Obama en materia de migración. Obama prometió ofrecer algún tipo de alivio migratorio en el verano, pero lo pospuso hasta el final de las elecciones de noviembre próximo, en medio del temor de los candidatos demócratas de que sus adversarios republicanos usen el tema como línea de ataque electoral. 22 de octubre, diario Plano Informativo. Con la creación de programas para deportar a indocumentados que cometen supuestos delitos, el gobierno de Estados Unidos criminaliza de manera creciente la migración desde México, apuntó el académico mexicano Rafael Alarcón, investigador del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y actual profesor visitante a la Universidad de Columbia en Nueva York, Alarcón dijo que durante la última década el gobierno de Estados Unidos se ha afanado en buscar argumentos para justificar la masiva deportación del país. Hay una criminalización de la migración indocumentada y, como se puede ver en las leyes, el gobierno de Estados Unidos busca todos los argumentos para deportar a los inmigrantes indocumentados por supuestos crímenes, señaló. En entrevista, Alarcón aseguró que se ha popularizado ya incluso en círculos académicos el término crimigración, que parte de la difusión de la inmigración con la legislación criminal, y que entiende el cruce de fronteras esencialmente como un acto violatorio de la ley. En una conferencia ofrecida la noche del martes en la Universidad de Columbia, Alarcón señaló que la criminalización de la migración se fortaleció luego de los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, que originaron al Departamento de Seguridad Nacional. 23 de octubre, diario El Economista. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Migración para imponer penas de 8 a 16 años de prisión y multas de 5.000 a 15.000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada. Las sanciones se incrementarán hasta en una mitad, es decir, que serán de 12 a 24 años de cárcel y de 7.500 a 22.500 días de salario mínimo, cuando se comete explotación de extranjeros violando la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. De acuerdo con el dictamen, la intención es vincular la Ley de Migración con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y con la Ley para la protección y asistencia de las víctimas de tales delitos en materia de explotación y sometimiento a la delincuencia organizada de los migrantes, ello a fin de tipificar como tales los delitos en materia migratoria y de ese modo llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y obtener la reciprocidad que se desea se aplique en su beneficio. 24 de octubre, diario Siglo XXI. De acuerdo al periódico The Arizona Republic, que cita fuentes de la patrulla fronteriza, en septiembre 2.402 niños sin compañía fueron aprehendidos en la frontera, es decir, un 77% menos que en junio. El número de madres que viaja con sus hijos que atravesaron la frontera también se redujo de forma similar. Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, fueron reportados un total de 68.541 casos de niños no acompañados, 53.686 más que los 14.855 del año anterior. La crisis provocó un gran debate en Estados Unidos sobre si había que devolver a los niños de inmediato, el tipo de atención y derechos que gozaban, y que las políticas de relajamiento de las leyes de inmigración por parte del gobierno del presidente Obama habrían contribuido para atraer más migrantes. De inmediato se fortaleció la seguridad fronteriza y se lanzaron campañas de información para explicar lo peligroso de la travesía y refutar que los menores no podían ser deportados, argumento utilizado por los coyotes. Dichas medidas, sumadas a la llegada del verano en el desierto, provocaron a agosto una reducción del 70.4% en la cifra de detenciones. Sin embargo, la crisis podría convertirse en un fenómeno cíclico, dijo la directora adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Laura Thompson, durante una visita a Costa Rica.
Continuamos aquí en la línea después de escuchar estas notas de migración. Es momento de conocer la segunda parte de nuestra historia de hoy. Recuerde que hoy estamos escuchando la historia de Rosa Marta Zárate, la señora del canto.
Al paso del tiempo, este gusto por la lucha de los derechos de los otros continuó. Tita Zárate, convertida en religiosa, ve de cerca cómo era la vida de los migrantes en los Estados Unidos.
Ya estando acá en San Isidro, California, como religiosa, yo comencé a ver que era una vida como muy encerrada en sí misma, como lo es cualquier institución, no nomás la congregación, no nomás la vida religiosa es algo apartado del mundo. Todas las instituciones en las que uno trabaja, pues hacen lo que tienen que hacer y lo demás les vale, ¿no? Yo cuando iba a misa en San Isidro veía que no había misas en español y comencé a juntar un grupo de jóvenes en los años 68. a los años 70, yo tenía un grupito de coro y unas muchachas me pidieron que les ayudara a organizar la catequesis. Entonces, eso estaba en contra de la iglesia de Estados Unidos. Era aquí vinieron a este país, tienen que aprender inglés. Y yo decía, no, nosotros no tenemos que aprender inglés porque hay una tratado de Guadalupe Hidalgo que dice que nosotros, los que estamos de este lado, los mexicanos que estamos acá de este lado, tenemos derecho de hablar nuestro idioma y practicar nuestras creencias y nuestra cultura. Uh-huh. Que para mí eso era muy claro. Entonces yo me defendía hasta en contra del cura y eso lo hacía al margen de lo que hacíamos como maestras, y tenía un poquito de problema con las hermanas porque decían que nosotros éramos maestras, no trabajadoras sociales. Uh-huh. Pero como yo estudié música, cuando estuve en la mesa estudié piano y mi papá me consiguió me pagó una escuela privada de música, de escuela de superior de música en Guadalajara. Pues yo estuve estudiando para ser conductora de orquesta cuando ya entré al convento. Uh-huh. Y en la música y eso que yo ya traía de rebeldía, me fue llevando poquito a poco a que la gente en San Isidro se identificara en la iglesia y en la parroquia. Un día llega un señor al convento y me dijo que era César Chávez. Yo no sabía quién era ese señor. Uh-huh. Y venía a pedirnos que esperamos a apoyarlos a una huelga porque habían matado a unos campesinos. Uh-huh. Le hablamos a la superiora y le dije, y él me vio con la guitarra en la mano, yo estaba practicando unos cantos y me dijo, hermana, véngase a cantar, véngase a animar a la gente. No te miento, pero a partir de ese momento fue una lucha interna dentro de la comunidad religiosa para que me permitieran participar en ese día, en esas huelgas, y con una contradicción que yo veía entre la vida religiosa y la realidad del pueblo migrante. Cuando la superiora me vio como tan decidida y dijo, bueno, yo la acompaño. ¿Y quién iba a pensar que el mismo César Chávez, el líder campesino, uh-huh, cuando me vio ahí en el salón, que llega él, empieza la gritadera de campesinos, ¡ahí viene César! ¡Sí se puede! ¡Sí, uh-huh, se puede! ¡Que viva César! ¡Que vive la huelga! Yo dije, ¡qué barbaridad! Empiezan a aparecer puños en alto, empiezan a aparecer banderas rojinegras con el águila de la Unión. Y en ese momento viene ese señor tranquilo, sereno, sonriente, y se va directo conmigo y me dice, venga, hermana, suba. Me llevó al foro y me dijo, anime a la comunidad. Y fue en 1970 que yo puse mi pie en un foro para cantar el pueblo, para animarlo, para entregar pues, mi voz y mi talento a esa lucha, ¿no? Entonces, desde ese momento, ellos, los de la Unión, junto con César y Dolores Huesta, la líder campesina, me invitaban a participar en las marchas y todo eso en contra de la comunidad. Pero allí en ese día, y ya con esto terminaría esta parte, diciéndote que en ese día algunos sacerdotes chicanos estaban ahí presentes y ellos me invitaron a ser parte de un movimiento nacional para exigirle a los obispos de Estados Unidos que se abrieran las puertas para que se hablara español, se nombraran obispos de chicanos y de habla hispana, para que hubiera misas en español, servicios en español, y prácticamente me involucré en esa lucha también. Acá en Estados Unidos hay misas en español y servicios en español en la Iglesia Católica, no porque los obispos no las dieron o por la buena ventura del Espíritu Santo o porque pasó. Uh-huh. Fue porque nosotros lo peleamos, tomamos varias dioses, nos enfrentamos con situaciones muy difíciles en contra de los obispos y los obispos se defendían y nos pusieron en 2 ocasiones hasta policía para no permitirnos entrar a uno de sus retiros. Fue una lucha muy grande, entonces César Chávez también participaba en este movimiento de la Iglesia Católica. Así que para mí fueron desde 1970 a 1974 un participar en estos 2 movimientos, en el movimiento campesino y en el movimiento de la Iglesia Católica. Y con mi guitarra pues yo era conocida como la sister que canta, la voz profética del pueblo hispano.
así me identificaban, porque empecé a viajar por todo Estados Unidos, donde me invitaban para organizar las huelgas en las parroquias, etcétera. Entonces, el grupo de jóvenes que comencé en la iglesia en San Isidro llegó a ser el que promovió el primer encuentro nacional de jóvenes católicos de habla hispana en la ciudad de Washington, D.C.
Historias de vida a través de la música. La Línea. Continuamos.
IBA News coming to you from Jerusalem. Four terrorists were targeted while traveling in a car near the border fence adjacent to the El Baraj refugee camp.
En el estado norteamericano de Alabama, la puesta en marcha de una nueva ley migratoria ocasionará...
Casas en ruinas, hogares desintegrados. ¿Por qué se fueron en busca del sueño americano?
Migrantes News.
25 de octubre, diario La Prensa Gráfica. La Fundación Visión Democrática realizó ayer un foro para promover la campaña Sueños versus Pesadillas, con la que pretende crear conciencia sobre los riesgos de emigrar de forma irregular hacia Estados Unidos, especialmente para la niñez y adolescencia no acompañada. Creemos que se han tomado algunas decisiones sin tener la información completa, porque los que se dedican al negocio del transporte de niños y de jóvenes, los que le llamamos los coyotes, tal vez les hacen creer a las familias de que es una opción segura, de que en Estados Unidos los están esperando con programas especiales para ayudarlos y muchas otras cosas que no son verdad, dijo Adolfo Salume, presidente de la fundación. Según cifras que han recabado, de cada 10 niños que son enviados sin acompañante, 7 no logran llegar a la frontera de Estados Unidos, además de que en el camino pueden ser víctimas de bandas de asaltantes, secuestradores, bandas de trata de personas e incluso algunos fallecen. 26 de octubre, Agencia de Noticias Notimex. En el marco de la plataforma e-learning, promovida por el Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, los días 23 y 24 de octubre se llevó a cabo la segunda capacitación sobre seguridad humana y migración en las instalaciones a las salas de cómputo de la UJAT. Esta actividad, que tiene como objetivo proporcionar información esencial a servidores públicos en seguridad humana, trata de personas, niñez y adolescencia migrante, derechos humanos y prevención del delito, se realiza en colaboración con la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado. Por la importancia de la temática abordada en la plataforma y la relevancia que guarda en su ejército diario, el taller estuvo dirigido a personas adscritas a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Óscar de la Garza, subcoordinador del Desarrollo Regional de la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, resaltó que mediante la capacitación de la plataforma e-learning se contribuirá en la mejora de las competencias de las personas que laboran en las instancias gubernamentales. A su vez, Ingrid Hernández Boix, coordinadora de fortalecimiento institucional en el Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito, destacó el entusiasmo y compromiso de ambas entidades para una mejor atención y protección de las personas migrantes, especialmente lo relativo al acceso a la justicia y protección contra el delito. 27 de octubre, diario La Jornada. La mitad de la población migrante a escala mundial son mujeres, señaló Ana Güemes, representante en México de ONU Mujeres, mientras Genoveva Roldán, del Instituto de Investigaciones Económicas, IIE, de la UNAM, dijo que el desplazamiento de la mano de obra femenina no solo se explica por la pobreza, sino también porque se han reestructurado los mercados laborales. Las dos especialistas participaron en un seminario sobre la feminización de la migración en la IIE, donde se explicó que las mujeres siempre han tomado parte de las migraciones, pero antes lo hacían como acompañantes, de tal manera que no se contaba con registros que permitieran visibilizar su incorporación a la economía y a la sociedad de los países receptores. En 1960, las mujeres ya representaban 46.8% del total de migrantes internacionales, y para 2010 la cifra subió a 49.7%. Lo que ha cambiado en los últimos años y que no revelan las estadísticas es que cada vez es mayor el número de aquellas que se desplazan de forma independiente y no como acompañantes de los hombres, destaca el estudio Aproximaciones al conocimiento cuantitativo y de identidades de las mujeres en la migración, que se distribuyó durante el acto impulsado por el IIE, la Organización Sin Fronteras y otras entidades.
Continuamos aquí en la línea después de escuchar estas notas de migración. Y recuerde que si quiere compartir con nosotros su historia, quiere enviar saludos, puede hacerlo a nuestros teléfonos 01-800-8363-220 y teléfono directo 758-5611. Sin duda, estas dos partes de la historia que hemos escuchado hoy, la historia de Rosa Marta Zárate, Tita Zárate, mejor conocida acá en Ameca, nos da muestra de que se puede luchar desde cualquiera que sea nuestra trinchera a favor de los derechos de los otros, en este caso ella en favor de los derechos de los braceros. Vamos a escuchar esta tercera parte de la historia. Y así, desde 1974 hasta la fecha, Rosa Marta Zárate se convierte en activista.
Me pidieron los compañeros, los sacerdotes chicanos y las religiosas que estaban en el movimiento, que yo tomara la primera oficina de educación religiosa a nivel nacional acá en Estados Unidos, que logramos, que el obispo Leo Tenmacher de San Diego nos abriera la primera oficina, porque le bloqueamos su diócesis, se la tomamos, negociamos, y yo entré como la primera directora de educación religiosa en español a nivel nacional en San Diego. Y desde entonces se fundó este proyecto de jóvenes, los llevé a Colombia a estudiar, a un instituto latinoamericano, capacité a un grupo de jóvenes muy luchadores, y fue en el 85 que nos independizamos por las presiones que había con los sacerdotes, y que decían que éramos comunistas, que teníamos que hablar inglés, y todo ese tipo de cosas que suceden en las iglesias y en todas las instituciones. Y fue allí que nos independizamos, y ahí nació Librería del Pueblo, un proyecto que yo tenía para muchos de los jóvenes, como unos 10 jóvenes, se vinieron a vivir a la casa, porque querían trabajar en la defensa de los migrantes. Ellos mismos eran jóvenes migrantes que no tenían familia acá, y yo compré primaria y Biblia para ver si podíamos sacar dinero, pues para comprarles, aunque sea su pasta de dientes, porque vivían con mi propio salario, con un solo, vivíamos con un solo salario. Y así comenzamos a vender las Biblias, y la gente nos pedía rosarios y novenas y que santitos, y yo me iba a México, y allí fue donde yo comencé a traer todo eso. Tuvimos una librería, y en el 86 nos organizamos como asociación no lucrativa. Hasta la fecha todavía existe, desde el 84. Y desde el 84 hasta la fecha, yo salí de la congregación en ese año, y pues hasta la fecha le he seguido por el movimiento Los Braceros y otros movimientos acá en Estados Unidos en defensa de los migrantes.
Ramas quemarán el tronco, mas nuestras raíces seguirán creciendo. Nacerán los hijos, las hijas del pueblo, y seremos libres, libres como el viento. Tierra, por eso su miedo, por eso nos temen al verse extranjeros y al ver vernos dispuestos a tomar lo nuestro. Paloma viajera, que se oiga tu canto, animando el paso del pueblo migrante. Aquí hemos vivido, aquí nos quedamos. Esta es nuestra tierra, de aquí no nos vamos. Si nos echan fuera, pronto regresamos. Los pueblos migrantes van entretejiendo redes solidarias, tierras sin fronteras, profetas del cambio que van anunciando pueblos que se hermanan, mundo más humano. Animando el paso del pueblo migrante. Aquí hemos vivido, aquí nos quedamos. Esta es nuestra tierra, de aquí no nos vamos. Si nos echan fuera, pronto regresamos. Canta palomita, que el pueblo migrante va a cruzar fronteras, sabrá cómo hacerle, le asiste el derecho justa, y no habrá en la tierra nada que lo impida. ¿Quién dijo miedo? Aquí hemos vivido, aquí nos quedamos. ¡Échale, échale ganas! Paloma viajera, que se oiga tu canto, animando el paso del pueblo. Aquí nos quedamos, esta es nuestra tierra, de aquí no nos vamos, si nos echan fuera.
Historias de vida a través de la música. La línea. Continuamos.
Continuamos en este que es prácticamente nuestro último bloque del programa de hoy, donde hemos estado escuchando la historia de Rosa Marta Zárate, historia que concluiremos la semana que viene, el próximo martes, en punto de las 12, aquí en La Línea. Por lo pronto vamos a escuchar la última parte de hoy. Rosa Marta Zárate nos comparte cómo es que nace esta lucha por la defensa de algunas causas, por la defensa de los derechos de los braceros.
Mira, en la librería del pueblo, durante el del 74 al 85, pues tenía yo ese grupo de jóvenes. Y yo participé desde del 84 hasta la fecha en proyectos de solidaridad a nivel latinoamericano. Yo fui una de las cofundadoras de lo que se llama la Red Latinoamericana de Comercio Comunitario entre comunidades indígenas, campesinas a nivel continental. Uh-huh. A nivel mundial también participé en una organización que se llamaba FIMAR, Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos. Y fue así que he estado participando en apoyar las comunidades indígenas en Chiapas. He estado en la selva Lacandona apoyando 8 proyectos de mujeres indígenas para su autosuficiencia, autodefensa y protección de la mujer indígena. Y alguien me vino y me dijo, oiga, ¿usted no pudiera ayudarnos aquí en su organización de librería con los braceros acá en Estados Unidos? Uh-huh. Y pues a mí se me hizo que era una cosa así como, bueno, pues un proyecto más que pues no tenía problema. Me pidieron que pues ayudara a convocar, llegaron 40 viejitos ahí a la librería, y a partir de ese momento, de finales del 99, comencé a involucrarme, a conocer a fondo, hasta nuestros últimos días, que logré organizar una caravana que se llamó Holocausto Bracero 42 al 2014, uh-huh. Porque me di cuenta, con uno de los testimonios de los braceros, de un señor que fue sepulturero en ese tiempo de los braceros, el 42 al 64, y me platicaba que él enterraba en un promedio de 1 a 8 braceros diarios, y los enterraban en fosas comunes. Y llegaba un soldado y le daba un líquido para que rociara los cuerpos de los que fallecían, y dice, nos rociamos ese líquido y luego un cerillazo y se acabó, a enterrar a los que seguían otro día. Entonces, desde pensar que nada más era organizarlos para que les dieran un dinero, hasta llegar al fondo de todo ese calvario, uh-huh. Ese robo, ese fraude, esas injusticias, ese chantaje, ese, ¿qué te dijera? Estas violaciones tan crueles a 4.6 millones de trabajadores mexicanos que fueron víctimas de gobiernos, del gobierno del PRI, desde que inició el programa hasta que se acabó, después el silencio del 64 hasta el 98 que inició el movimiento, ese silencio donde el dinero de los braceros se desapareció, se manejó por esos gobiernos. Y lo digo porque son del PRI. Después llegaron los del PAN con Fox, invadimos su rancho en el 94, uh-huh. Hubo una negociación, por vez primera el gobierno de México aceptó el fraude, y el gobierno de Fox se sacó de la manga un apoyo social. Y si hay braceros que me están escuchando, me van a escuchar, o familias de braceros, sepan que los 38 mil pesos que comenzó a dar, a entregar, no a dar, a entregar Fox a través de un apoyo social, es solamente eso, un apoyo social, un programa más como los de 70 y más, que cuando les dieron a los poquitos que calificaron, les dieron sus 38 mil pesos, que lean el recibo que firmaron. En ese recibo dicen que ellos están renunciando ahora y para siempre al reclamo presente, pasado y futuro de su fondo de ahorro. Entonces, para mí el estar participando en este proyecto, en este movimiento, es un compromiso más allá de estarle haciendo el trabajo al gobierno de dar la información. El que debería estar dando la información es el gobierno. El que debería andar de pueblo a pueblo es el gobierno. Porque la gente carece de la información. Entonces, para mí el compromiso va más allá de conseguirles 38 mil pesos. Ahorita, en noviembre, del 12 al 15, el caso de los braceros, he logrado que se lleve al Tribunal Permanente de los Pueblos. En México viene un jurado internacional de conciencia que esperemos que tenga el veredicto final de una denuncia internacional para presionar al gobierno. Entonces, yo comencé con la cuestión de los braceros. ¿Qué te dijera? Es otro proyecto más como, como de servicio, de apoyo, de organización. Entonces, pero ahora no, ahora se ha vuelto un estilo de vida, de compromiso, de vivir el himno nacional. Es un estilo de vida de compromiso que alimenta
mi vida y le da sentido a lo que toda persona tiene que experimentar, vivir el compromiso de servir y de defender y ayudar y apoyarnos, de apoyarnos para ser un pueblo feliz y que nadie lo discrimine ni lo empobrezca.
Ha llegado ya el momento de despedirnos, esperando que esta hora haya sido de su agrado e invitando a lo que nos sintonice el próximo martes en punto de las 12 aquí en La Línea para conocer el final de esta historia de Tita Zárate. Agradezco a Hugo Delgado en el control operativo, a Michelle Ángel a cargo de las redes sociales y a Salvador Aguilar en la asistencia de producción. En este micrófono se despide Magda Luna.
País, en México, las cosas no están bien y siempre uno tiene que ver por su bien, por salir adelante.
Hasta aquí el recorrido por la música y las historias de los que cruzan La Línea. Gracias por acompañarnos.